This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 204 en la semana en la que vamos a entrar en el momento decisivo para saber qué dos equipos van a pelear el próximo 6 de junio en Berlín para ser el próximo campeón de Europa. La vuelta de las semifinales de la Champions, competición que no va a hacer huelga en las próximas fechas, que sepamos y de momento. Y también vamos a saber esta semana, el próximo jueves, esperemos que tengamos un equipo español metido ahí, que parece que está bastante encarrilado, también cuáles van a ser los dos equipos que van a luchar el próximo la próxima última semana de mayo en Varsovia para ser campeón de la Europa League. Así que esos son los temas de discusión y de debate y de análisis en este programa. Eso, y que se están acercando al final ya las ligas. La mayoría de ellas con el título decidido. No pasa en Francia y en Portugal, pero va a pasar pronto, el próximo fin de semana parece. Pero sí que hay muchas cosas que decidir en todas esas ligas. La lucha por la Champions, la Europa League y también el descenso. Así que está todo preparado. Arranca aquí el Rincón del Fútbol Internacional en COPE con Antonio Bravo en la técnica, con Chato en la producción, con David La Peña, que ya está preparado. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Este es el Rincón del Fútbol Internacional en COPE y se llama This is Football.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
La jugada del Madrid, Benzema chuta, gol.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Todo el fútbol internacional. This is Football. Cadena COPE.
Pero antes tenemos que hablar de la Hooligan Cup de mayo, aquí en This is Football, que no lo hemos hecho. La Hooligan Cup de este mes se va a disputar en un solo día, las semifinales y la final, que es el próximo lunes. ¿Y cómo podéis participar? Pues es muy fácil. Entráis en nuestro grupo de Facebook, que es This is Football COPE, y ahí, en la pregunta que está puesta, contestáis. El premio este mes, gracias a los amigos de Hooligan, escrito Co-Oligan, no se dice Hooligan, que hacen, ya sabéis, moda, retro y fútbol. Es la camiseta réplica, bueno, es un polo y es muy bonito, ¿eh? Camiseta réplica de la camiseta de George Best del Manchester United del año 70. Es muy bonita, ¿eh? Con el dorsal 7 a la espalda. Muy bonita, pues la va a ganar el ganador de nuestra Hooligan Cup este mes. Va a ganar esa camiseta gracias a los amigos de Hooligan. Y la forma de participar, pues eso, en el Facebook está esa pregunta a la que tenéis que contestar correctamente. La pregunta es, ¿cuál es el primer jugador español? ¿Quién fue el primer jugador español en marcar en la historia de la Copa de Europa? Ya podéis contestarla y a los que acertéis, entréis en un sorteo. Y la semana que viene, el lunes que viene, en This is Football participáis en las semifinales y los dos ganadores de las semifinales pasarán a la final. Suerte en la Hooligan Cup de mayo. Vamos a hablar ya de lo que nos gusta mucho también, que es la Champions, vuelta de semifinales. Uno de los dos equipos, el próximo martes, que salten al Allianz Arena, va a escuchar por última vez esta música esta temporada. Todo apunta a que va a ser el Bayern y nos alegramos, porque significa que el Barça, equipo español, va a pasar a la final de la Champions. Pero hay que confirmarlo, ¿eh? Que los partidos, dicen los hombres de fútbol, hay que jugarlos primero. Hola, Marcos López, muy buenas, Asturias, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hace calor en Asturias estos días, ¿sí, no?
Demasiado, yo creo que estamos demasiado. En 25, 26 grados.
Bueno, hay que ponerse a la sombra, ¿eh? En Asturias también hace calor, hay que ponerse a la sombra para resguardarse. Marcos, quería preguntarte lo primero. Ha habido debate en los últimos días y yo me hacía la pregunta después de terminar el partido en el Camp Nou. Guardiola fue muy fiel a sus ideas, intentó trazar un plan que pudiera frenar al Barça. Fue muy arriesgado, sobre todo en su planteamiento defensivo y sobre todo en el arranque del partido, y al final le salió mal, pero le salió mal en la recta final. Te quería preguntar si tú crees que se equivocó en el planteamiento Pep o si estás de acuerdo con el planteamiento que sacó en el Camp Nou.
Bueno, yo creo que se equivocó de entrada. Yo creo que ese 3-3, tres centrales contra o tres jugadores en defensa contra los tres tenores, bueno, es un órdago mayúsculo.
Muy arriesgado, ¿no? Muy arriesgado.
Sí, la verdad que intentó neutralizar al Barça en su salida de balón, hacer que el factor portero no generase una superioridad y la verdad que sobre el papel estaba bien diseñado, pero es que ahora mismo el Barça con Neymar, Suárez y Messi tiene muchísima confianza. En cualquier otro momento de la historia, yo creo que del Barça hubiese sido una grandísima apuesta, hubiese sido posible un partido grande del Bayern y hubiese sido una manifestación de cómo derrotar al Barça, pero ahora mismo no hay jugadores capaces en defensa de frenar en el uno para uno a Neymar, Suárez, Messi jugando los tres juntos y siendo amigos.
Es verdad que el Bayern le quita la pelota al Barça en momentos del, en bastantes momentos del partido, eso lo consigue Pep. Lo que pasa es que fue casi premonitoria su rueda de prensa. Dijo el día de antes, si está Messi bien, es imposible pararle. Y la verdad es que la predicción se cumplió.
Sí, la verdad que yo me fijo también en otros detalles. Hay que fijarse que el Barça hace el primer gol a partir de un error de Bernat en salida de balón, cuando el Bayern es un equipo construido para no perder el balón en propio campo. Mismo error que contra el Oporto. Al final te destruye Messi, pero al final si tú pierdes el balón en tu propio campo y estás abierto, hay muchos jugadores de élite que pueden hacerte daño. Por ahí el Bayern yo creo que tiene que hacer autocrítica, porque en los goles yo creo que no ha estado bien y han salido de propios errores que son impropios del Bayern. Después, si Messi la coge, yo creo que es letal. Al final el primer gol es increíble, el segundo gol es mayúsculo y será recordado. Y después que se lo hace a Neuer, que es un grandísimo portero y que lleva años pues haciendo la diferencia. Mismamente cuando el Barça de Messi y Rijkaard se enfrentaban al Schalke de Neuer, Messi no encontraba tampoco los caminos para batirle. Y es otro jugador pues destrozado por Messi y otro stop que ya no están.
El mensaje, ya hemos dicho cuál fue el mensaje antes de la ida. El mensaje antes de la vuelta es que el Barça es el equipo que mejor contragolpea del mundo, que ya le hemos escuchado, le hemos leído a través de Martí Perarnau también a Guardiola muchas veces, que se sorprendió de lo bien que contragolpeaban casi todos los equipos de la Bundesliga. Hoy ha dicho en la previa del partido que el Barça es el mejor equipo del mundo contragolpeando, y es otro mensaje para el partido de vuelta, ¿no? Porque es lo que va a pasar.
Sí, lo llevamos escribiendo toda la temporada. Este Barça no tiene los códigos de la escuela Barça, no es el modelo de juego que cambió, bueno, pues los códigos del fútbol y que generó elogios por doquier, ganase o perdiese ese Barça de Guardiola. Ahora mismo este Barça no es posesión, es contraataque. Por ahí te digo que en situaciones con espacio para correr, Messi, Suárez, Neymar son letales porque son muy precisos, son muy rápidos, tienen uno para uno y encima pues tienen, sobre todo Neymar y Messi, tienen muy buena calidad para la asistencia. Suárez es un matador, por más que ese apodo sea de Cavani, en este Barça Suárez es el que estira la defensa, el que busca la profundidad y el que quizás en la finalización vaya un poquito por detrás de los otros dos, pero facilita tanto que le abre los caminos a Neymar y a Messi. El Barça al contraataque es increíble, y estamos viendo durante toda la temporada un Barça que defiende la portería cero a partir de la posesión, que cuando da el balón al equipo contrario es para matarlo al contraataque, al más puro estilo Mourinho. Han invertido los códigos y eso, que al principio generaba alguna sospecha cuando lo comentábamos, ya es algo aceptado y que es muy evidente a los ojos de todos. Y evidentemente la fortaleza del contraataque del Barça, Evangelio, viene derivada por los tres jugadores. Cuando tienes tres jugadores arriba que superan uno para uno, que en espacio reducido no están incómodos, que con espacio son increíbles y que tienen calidad diferencial, a partir de ahí ya tienes el mejor contraataque del mundo.
Claro, los está aprovechando, lógico. Y si cuando confirme el Barça su pase a la final, que pues, si no pasa nada demasiado extraño, lo va a hacer este próximo martes, miraremos el cuadro de honor, por decirlo así, de alguna forma, o la nómina de rivales que ha dejado por el camino en las eliminatorias el Barça, y es Manchester City, Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich. Es decir, algo que es irreprochable. De momento el camino es irreprochable, de momento.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que es meritorio este Barça. Yo creo que desde que Messi ha cogido la manija, yo creo que todo el mundo tiene que estar muy satisfecho, sobre todo los culés de su equipo. Han vuelto a ver al Messi de hace 3 años, a ese Messi que era intratable, han vuelto a ver a un equipo sonreír, y después las dificultades de antaño, que de los egos de los cracks. Yo creo que hay que recordar aquel episodio con Ibrahimovic, cuando probablemente el fichaje de Ibrahimovic iba a darle al Barça esa vuelta de tuerca y convertirlo en imparable, y no fue tal, pues se ha dado con Suárez y con Neymar. Yo creo que todo el mundo tiene que estar muy satisfecho. El camino es irreprochable. A partir de ahí, bueno, algún guiño, pero eso queda siempre olvidado en el tiempo, como que el Bayern de Múnich estaba sin sus mejores hombres, el Paris Saint-Germain también, y quizás el Manchester City tenía alguna ausencia. Pero son cosas que al final no cuentan, porque la gente del Barça ha disfrutado mucho con su equipo, y eso es verdaderamente lo importante.
Y lo van a seguir haciendo, porque están las tres competiciones, está en la recta final el Barça, para poder ganar por lo menos algunas de ellas. Vamos a ver si gana las tres.
Sí, yo creo, Evangelio, que tienen a tiro el triplete que se puede dar, evidentemente. Y que, bueno, esos detalles que te comentaba antes solo quedan para los locos del fútbol o los analistas de extremos. También, si ahora te digo que en 2006 ese Barça de Rijkaard gana la Champions sin encajar ni un solo gol en toda la competición de jugada, pues probablemente nadie lo recuerde. Los aficionados del Barça recuerdan que levantaron el título en París y poco más. Eso solo queda para los analistas y para gente que busca un poquito más y rascar la verdad y la mentira de este deporte, que es maravilloso, por cierto.
Detalles que vamos analizando. Gracias, maestro, una vez más.
Venga, un placer. Chao, chao.
Bueno, Cibercafé Champions. Enseguida os pregunto por el Barça Bayern. Sigue por aquí David de la Peña. Está por ahí Miquel Moro. Hola, Miquel. En algún punto de la comunidad valenciana. Tiene que hacer un calor en la comunidad valenciana bastante importante.
Cierto, cierto.
Cierto, me lo confirmas, ¿no?
Entonces... De hecho, me pillas ahora veniendo a beber agua.
Bueno, bebe, tranquilo. Bebe, hidrátate. Y hemos invitado también a este Cibercafé en esta ocasión a un periodista, compañero del diario Tutto Sport, el rotativo deportivo, que es famoso por tener su sede en Turín, Máximo Franchi. Hola, Máximo, muy buenas.
Muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿no? Primera vez en la Juve ha vuelto a la semifinal después de 12 años. Ha ganado, ninguno podía pensarlo, ¿no? El gran Real Madrid... Había gente pesimista, ¿no? Pocos, pero que pensaban a una goleada, de sufrir una goleada, y la Juve ha ganado. Y se juega, podría sufrir una goleada el miércoles, pero cuando, como siempre se dice, cuando el árbitro va a silbar el empiezo del partido, primer toque, a menos que Cristiano Ronaldo no haga gol del medio del campo, primer toque, si acaba con este resultado, el partido la Juve en la final. O sea, el Real Madrid tiene que marcar para eliminar la Juve. Esto es fantástico por el ambiente, por todo el escándalo de Calciopoli, que ya han pasado varios años, pero con la retrocesión en segunda división, con las superestrellas que se han marchado, Cannavaro, Thuram, Ibrahimovic, Zambrotta, todos que han tenido que partir. Ha sido dura, ¿no? Y pero la Juve, con orgullo, supo remontar y ahora están allí a 90 minutos, quizás 120, no lo sé, del sueño de la final. Difícil, pero hay la posibilidad, porque no es 0-3 como lo ha sufrido el Bayern en el Camp Nou.
Claro, estamos hablando de una película muy distinta. Te iba a preguntar, Máximo, si escoció en el equipo, en el entrenador y en parte de la afición o de la prensa que rodea al equipo, ese papel tan de favorito del Madrid que hizo, parece un poquito de menos a la Juve y que se le notó al equipo muy enchufado en el partido, teniendo muy claras las cosas que tenía que hacer. Y el mensaje previo al partido, tanto de Allegri como de Tevez, que fueron los que comparecieron ante la prensa, fue: aquí no hay favoritos, esto es una semifinal de Champions y aquí no hay favoritos. ¿Escoció un poquito ese papel tan de favorito que llevaba el Madrid, Máximo, o no?
No, digamos que después de los 90 minutos aquí en Turín, se ha visto un Real mucho más humano de lo que parecía, porque parecía un equipo de extraterrestres. Pero como ya hablamos, creo, hace tiempo, después del sorteo a Nyon, como los de Real Madrid estaban contentos de haber evitado a Bayern, al Barcelona, igualmente los de la Juve estaban contentos porque han dicho... hemos quitado los dos buques insignia, que son Barça y Bayern, y hemos cogido un equipo muy muy fuerte, los campeones, pero que en este momento no son tan fuertes como Bayern y Barça, o sea, era recíproco. Pero como ha dicho Allegri, la primera cosa que ha dicho después del sorteo, que todo el mundo le dice, Cristiano, James, Benzema, luego se le dice, no, pero Bale, todas las estrellas del Real Madrid, Sergio Ramos, todo. Y él ha dicho, cuidado, se juega 11 contra 11, no es que se juega 11 contra 15, para decir, se jugará y se verá. Digamos, yo digo personalmente, soy amigo de Carlo amigo mío, Ancelotti, pero sí. Él, siendo entrenador, ponemos el caso de la Juve, que ya entrenó, del Milan, que ya entrenó, o Roma, Inter, ¿no? Los grandes. Poniendo un Sergio Ramos en la mitad del campo, a medio campo, no sé si la prensa italiana lo hubiera un poco perdonado, así como me parece que hizo la prensa española. La prensa italiana lo habría casi, entre comillas, matado, porque no se puede regalar un jugador tan fuerte como Sergio Ramos y utilizarlo medio campo, donde realmente es como un pescado afuera del agua.
Al final, Allegri, en el planteamiento de la ida, fue arriesgado, corrió riesgos que le salieron bien, decidió en esa línea de cuatro reforzar el centro del campo y con los dos delanteros, como juega siempre la Juve. Te quería preguntar si ves el mismo planteamiento de inicio que en la ida, o si es más probable, con el escenario que puede ser de un partido en el que el Madrid va a intentar atacar y remontar una eliminatoria que tiene en contra, si tú ves más probable el plan inicial de tres centrales que ya ha puesto Allegri en las vueltas de las dos eliminatorias anteriores, en Dortmund y en Mónaco.
Bueno, él no quiere decirlo, él solo se podrá conocer mirando realmente el partido, porque él siempre intenta con uno y con el otro. A mí me gusta esto de 3-5-2, pero yo pienso que él, para mostrar que la Juve es digna de poder aspirar a la final, de soñar con la final, yo pienso que él va a jugar con los cuatro, y porque Pogba ha recuperado. El único punto interrogativo, la cuestión es, Pogba no tiene obviamente los 90 minutos en sus piernas, y cómo hará, de inmediato con Pogba o en la segunda parte, pero va a cambiar mucho, ¿no? Porque con Pogba en la cancha es otra cosa, que sí, aunque la Juve haya jugado muy bien en Turín, ganando, pero Pogba es uno de los mejores jóvenes del mundo, ¿no?
¿Tú qué piensas, Máximo? ¿Por qué te inclinas?
Yo tengo mi duda, pero me parece que cuando tú ingresas en el Gran Santiago Bernabéu y Pogba está, todos los bianconeri van a sentirse más fuertes. Pero capaz que después de una horita lo va a retirar, porque, como te digo, no tiene. Pero ojalá, digamos, esto es un pensamiento de Turín, ojalá que la hora que va a jugar sirva quizás a marcar un gol, así que Madrid tiene que marcar de mínimo dos para ir a los remontantes.
Ese planteamiento de los cuatro defensas que tú decías y cuatro centrocampistas le permite no dejarse a ningún centrocampista fuerte fuera, Máximo, por poder juntar a Pirlo, a Marquisio, a Vidal y también a Pogba.
Exactamente. En este sentido, yo pienso que Pogba podría jugar como enganche en lugar de Vidal, porque, digamos, es menos comprometido, porque si tú lo pones en la línea de los tres, tiene que fuerzar más, ¿sabes? Él ha sufrido su primera lesión significativa, importante de su vida. Él es muy joven, en 93, ¿no? Recién ha cumplido 22. Nunca ha sufrido una lesión parecida y todo el mundo está un poco preocupado. Si él fuerza, ¿sabes? No van a ser dos meses, van a ser cuatro, porque recaídas son duras, ¿no? Cuando tienes una, ¿cómo se dice? Una ruptura fibrilar. Entonces, yo pienso que él tendría que jugar como enganche, digamos, como número 10, ¿no? Aunque 10 no sea él, pero y adelante Morata y Tevez.
Te iba a hacer la última pregunta, Máximo. ¿Cómo viste el partido de ida y cómo crees que están preparados para la vuelta, que seguro que muy preparados, Tevez y Morata? Morata con la identificación lógica que tiene este partido, con lo especial que ha sido para él esta eliminatoria, y Tevez, que en condiciones normales todo apunta a que se va a marchar del equipo en verano. ¿Cómo ves el papel de los dos delanteros en la eliminatoria?
Bueno, todo es posible, ¿no? Porque también se habla del tercero, o sea, Llorente, también él, yo pienso que él seguro que va a marcharse. Morata ya un poco menos, porque él podría quedarse, ¿no? Él, el más joven de los tres, la Juve lo ha fichado, sí, bueno, el Real Madrid tiene una cláusula de recompra, más o menos 30 millones, más no sé si el Madrid lo va a recomprar, capaz que ellos compran una otra superestrella mundial, el mismo Pogba al medio campo, ¿no? Pero digo, la Juve podría quedarse Pogba, el mismo Tevez podría quedarse porque él ha firmado hasta el 2016. Y bueno, es verdad que él quiere irse. Pero la Juve, te puedo decir que es un paradoxo, pero seguro que deja salir a todos, Chiellini, Buffon, Pirlo, quien quiere, si ganan, porque es una obsesión la Champions por la Juve. Puedes imaginarte, la Juve ha jugado 17 partidos en las varias eliminatorias con el grandísimo Real Madrid. El Real Madrid ha ganado 8, la Juventus ha ganado 8 y un empate. Son perfectamente equilibrados. Pero tú miras en el, como se dice, ¿no?, en la sala de los trofeos, tú vas en el Bernabéu y tú miras 10 Champions League. Tú vienes acá en Turín y tú ves solo 2. ¿Cómo es posible? 8-8, un empate. Es porque realmente es nuestra obsesión, es la obsesión de los hinchas de la Juve. Y te puedo contar que Nedved, el antiguo jugador que todos conocen, ¿no?, ¿sí?, de la República Checa, todo, él ahora es miembro del board, del consejo directivo de la Juve. ¿Sí? Y a Nyon, en el último sorteo, él no quiso ni mirar la Champions League. Muy escaramántico, porque aquí se habla como de una magia negra, algo que siempre le impide a la Juve de ganar realmente una verdadera, porque las dos que ha ganado, una con 39 muertos en el Eisen, que estaban allí acerca, afuera del estadio, muertos, uh-huh, hinchas, y tuvieron que jugar porque la UEFA obligó prácticamente, si no, de 39 quizás 390 muertos, no se sabe, ¿no?, porque todos se calmaron un poco con el juego, con un penalti que no era penalti, con Platini que insultó y ahora está arrepentido porque es presidente de la UEFA, imagínate un poco tú, ¿no? Y luego la segunda la ganada en Roma, o sea que es Italia, como jugar en Turín, de penalti, porque no supieron ganar al Ajax 1-1 después de 90 y 120. Esta es la maldición obsesión de la Champions League. Y si mañana otra vez, el miércoles, cae 2-0, 3-0 en Madrid, sigue la maldición obsesión.
Bueno, veremos lo que pasa. Dybala está fichado, ¿verdad, Máximo? Dybala, el delantero del Palermo, está fichado por la Juve.
No.
Todavía no.
No es oficial, todavía no. Esto sería bello ver él con Morata, no sería mal como pareja.
No, o también, sería muy bueno.
No, muy bueno, porque son súper jóvenes. O también con Tess, mucho cuenta si ganan o no ganan la Champions, porque si no ganan, no será tan fácil. La Juve no lo va a dejar salir a Tevez con tanta facilidad si no gana. Como te digo, si ganan y viene uno, toc, toc, y le toca la puerta de Marotta, de Agnelli, y le dicen, quiero irme al Manchester, no sé qué, quiero irme en Miami, no sé. Por favor, puedes ir, porque al final ha llegado la Copa maldita que nunca pueden ganar realmente con una sonrisa.
Saldremos de dudas el miércoles. Máximo Franchi, periodista de Tuttosport, muchas gracias por estar en Disfútbol. Gracias, Máximo.
Chao.
Un abrazo. Con esto, después de lo que ha dicho el compañero, o David, Miquel, lo que queráis decir de la Juve y del enfrentamiento con el Madrid el próximo miércoles.
Bueno, pues evidentemente es visita complicada para la Juventus, más teniendo en cuenta que este fin de semana el Real Madrid prácticamente ha perdido la Liga Española, con lo cual es la última bala, ¿no?, para el equipo de Ancelotti esta temporada, el poder disputar la final en Berlín y ganar la Champions. Y bueno, lo cierto es que jugó bastante mal el Madrid en la ida, ¿eh? A mí me gustó poco, creo que estuvo muy, muy lejos de la mejor versión posible. Que bueno, es cierto que en 2015 no hemos llegado a verla, pero creo que ha habido algunos partidos en los que por lo menos se acercaba algo más de lo que se vio en Turín, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente las opciones del Madrid pasan por recuperarla dentro de lo posible. Uno de las opciones es que regrese Benzema, que todavía no se sabe. Y bueno, con el tema de Sergio Ramos, funcionó bien contra el Atlético de Madrid, contra el Sevilla hubo tramos en los que también fue relativamente útil. En Turín se vio que no funcionó, imagino que volverá Isco a jugar como lo hizo contra el Valencia, con James y con Kroos. Y esto quizá le permita al Real Madrid tener una versión más reconocible. Si lo consigue, yo creo que el Madrid es favorito, porque además a mí la Juventus tampoco me gustó tanto en la ida. Creo que se aprovechó de que el Madrid jugó un mal partido, creo que Tevez y Morata estuvieron soberbios, Morata sobre todo me encantó, y creo que hace 15-20 minutos finales la Juve con los tres centrales defendiendo el área, muy potentes, muy concentrados.
Es que yo creo que a Allegri le gusta más el planteamiento del inicio, y los jugadores se sienten más cómodos con el planteamiento del final, que con un equipo, un central más, un equipo más resguardado, defendiendo más cerca de su área, la Juve se siente más cómoda.
A mí a nivel de juego me transmitió más solidez la Juventus de los últimos 20 minutos que la del principio.
A mí también.
No, pero sí. Fijaos que el arranque de la Juve lo que hace es, digamos, una presión bastante fuerte de lo que, digamos, entendía Allegri que podían ser las salidas
anular
al Madrid,
de Madrid o intentar anularlo en el medio.
Que digamos que a lo mejor fue un trabajo más oscuro, pero a mí desde luego me pareció que había preparado muy bien el partido. Incluso con eso el Madrid, cuando ya se adelantó la Juve, no fue brillante desde luego y tampoco digamos que hizo un muy buen partido. Pero a mí sí, por lo menos, sí que me demostró que dentro de las carencias que obviamente se podían ver desde televisión y que seguramente los propios jugadores podían percibir, encontraban soluciones para no generar o crear ocasiones muy claras, pero sí para estar rondando siempre esa zona de tres cuartos. Y antes creo que del gol que hubo alguna ocasión bastante clara. O sea que dentro de lo poco que se podía rescatar es que el Madrid te puede hacer daño.
No, y que el Madrid, no hay que olvidar la jugada de James, que se va al larguero, casi 1-2, ¿no?
Y en ese tramo de partido, con el 1-1, el Madrid,
ahí el Madrid va por el partido,
está superando a la Juve.
Y esa jugada no sale en los últimos 20 minutos, no le sale al Madrid, solo le salen centros que despeja la Juve con facilidad y encima luego contragolpea. O sea que a mí me da la sensación de que la versión de la Juve más sólida es esa. Lo que pasa que también es cierto que es una versión que va a permitir al Real Madrid pasar más tiempo en campo rival, porque al fin y al cabo tiene un centrocampista menos y se van a encontrar mejor los del medio campo y van a poder pasar más tiempo cerca de la portería de Buffon. Lo que pasa que esa situación la Juve la resuelve bien.
Claro, y tú fíjate, David, lo que estaba comentando Máximo, que era que la Juve saltará al Bernabéu con 4, no va a ser desde luego una locura.
Bueno, lo que en realidad ha dicho es que la idea de Allegri, es que Allegri prefiere ese plan, ya lo ha demostrado varias veces, entonces que en teoría va a ser el plan inicial de Allegri, que lo podría cambiar en la segunda parte, que es que lo ha hecho muchas veces en los últimos partidos, tanto en Champions como en la Liga. Yo creo que con el guión, por eso decía yo, que con el guión de partido que en teoría vamos a ver y con el tipo de Madrid que vamos a ver, lo lógico es el plan final de la Juve que vimos en la ida y más que el inicial, pero a Allegri le gusta más el planteamiento que con el que empezó, eso está clarísimo.
No, pero tú fíjate, Fer, que es salir al Bernabéu a defender, digamos, una renta corta con 4 centrocampistas, que ya eres superior en el centro del campo, y además recuperando a Pogba, que no sé si el anterior cruce que tuvo con el Madrid no lo hizo nada mal el Bernabéu, o sea, es un jugador que digamos ya conoce el terreno y que desde luego se desenvuelve bastante bien. Recuperarle a él para que te dé ese plus, digamos, de ambición o de tensión competitiva puede ser muy bueno para una Juve, para que no se relaje ni se duerma pensando que puede defender una ventaja tan corta.
Claro, la defensa ahí está mucho más adelantada. Si le presionas al Madrid en el medio, la defensa está mucho más adelantada, y una defensa de cuatro de la Juve más adelantada, yo la veo más vulnerable.
Sí.
Pero sí. Bueno.
Hombre, tiene un efectivo menos y además Barzagli y Bonucci y Chiellini juntos juegan muy bien. Se compenetran muy bien y se entienden bien, saben cuándo ir a tapar un hueco que ha dejado otro. Es una defensa que además lleva tiempo jugando junta y es muy competitiva.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Vamos a ver la primera incógnita, el plan de cuatro o el plan de cinco, sí. El plan de la primera parte de la ida o el plan del final de la Juve de la ida. Vamos a salir de dudas con la alineación. Cuando veamos la alineación saldremos de dudas. Porque claro, con el plan de los cuatro centrocampistas es lo que estábamos hablando, juntas a los cuatro, no tienes que dejarte fuera a Marquisio.
Yo con Pogba, ha dicho Máximo que a lo mejor le mete una horita, yo si fuese Allegri me lo reservaría para el tramo final, por si acaso hay prórroga. O además, yo le vi contra el Cagliari que estuvo bien, no estuvo mal, estaba mejor de lo que yo me esperaba.
Sí, el ritmo no era...
Claro, pero no es el ritmo de Champions,
Pero es Pogba la vuelta de una semifinal.
Si tuviera que apostar dinero, yo
diría que va a jugar de
que
titular.
Va a jugar, puede ser.
Pero
tampoco estuvo mal Sturaro, en la ida. Además, de hecho, le salva el gol a James, hizo buen trabajo. Y bueno, en realidad lo que iba a decir Mikel, lo lógico es sacar quemar todas las cartas desde el principio, ¿no? Pero eso contando con que Pogba está al 100%, que a mí no me parece que sea así.
Cuántas incógnitas, ¿eh? Sí. Las vamos a resolver el miércoles. ¿Queréis decir algo del Bayern-Barça? Que lo hemos estado comentando con Marcos, pero ¿queréis rematar con algo?
Sí. Bueno, es evidentemente lo lógico es que el Barça pase por una sencilla razón. En algún momento, imaginemos que al Bayern le sale el partido soñado e incluso es capaz de cazar un gol al principio y consigue controlar esas contras que decíamos, pero lo lógico es que el Bayern en algún momento tenga que arriesgar mucho, porque son tres goles, y ahí en algún momento algún rechazo no lo van a coger o algún regate no va a salir, y ahí el Barça va a poder salir con espacio, y es lo que comentaba Marcos, Messi, Neymar, Luis Suárez, algún gol van a cazar, ¿no? Claro, algún gol, lo lógico es que cacen, entonces, vamos, sería una de las sorpresas de los últimos lustros, ¿no? Que el Barça no esté en la final, ¿no?
Sorpresa de todos los tiempos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Con esos tres goles en la recta final, el Barça selló el pase a la final. ¿Quieres decir algo, Mikel?
No, simplemente hacer eco de unas declaraciones de Mourinho sobre Messi. Imagino le preguntarían por el tema de las semifinales de Champions y tal, y la verdad es que fue bastante tajante con el tema. Vino a decir que prácticamente cualquier equipo top con Messi sería campeón de Europa o jugaría una final, tal como está en estos momentos. Y la verdad es que es lo que dice David, si el Bayern se pone a arriesgar porque, digamos, lo ve medio claro o palpa que puede haber tiempo y ocasiones para intentar la remontada, ¿cómo te despistas teniendo los tres bichos delante?
Pues lo vamos a saber el miércoles a las 11 de la noche o un poquito más tarde, eso ya lo veremos. Son los dos españoles los que están en la final de la Champions o es un español y un no español. Vamos a verlo. A priori yo creo que el Madrid-Barça sería la final normal.
Yo creo que se habló mucho, ¿te acuerdas aquel año de que se enfrentaron al Bayern y al Dortmund? Se habló mucho y al final cayeron los dos.
Que fue la final Bayern.
Este año se ha hablado menos, pero las semifinales llegan y a mí me parece que sería lo normal.
Sería el plan normal.
O sea, sería lo lógico.
Que como producto de merchandising para la UEFA, una final de la Champions, Cristiano contra Messi, es el culmen, ¿no? Es ni diseñado en un plan de estrategia.
Sería,
¿no?,
uno de los grandes partidos de la historia del fútbol,
sin
ninguna duda.
Solo va a ver hasta los que estén en las playas de Tahití.
De hecho, ya se ha hablado del cibercafé en Berlín. O sea,
bueno, eso...
Yo creo que hablado, ¿no?
No nos alcanza el presupuesto para eso, pero bueno, lo pediremos, que por pedir que no quede. Mikel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la semana que viene. Venga, también hay semifinales de la Europa League. Vamos a ir. En una posición bastante parecida a la del Barça está el Sevilla. Hola, Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Pues aquí, esperando a ver cuál es la final de... Estamos esperando a ver cuál es la final de Berlín y también a ver cuál es la final de Varsovia. que el Sevilla, estábamos diciendo que está en un plan muy parecido al Barça. Tiene que confirmarlo, que va a estar allí, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que remontar un 3-0 en general es una cuestión muy complicada, y si ya es complicado por sí, yo creo que la Fiore remonte un 3-0 o que este Sevilla le remonte en un 3-0 me parece más complicado aún. Ya lo decíamos antes del partido de ida, que yo creo que la Fiore es un equipo que le viene bien al Sevilla, y si encima tiene que atacar, tiene que buscar o arriesgar, pues yo creo que el equipo de Emery a la contra es muy, muy peligroso. Además, este fin de semana ha reservado a jugadores como Vaca, Vidal y todo lo que salieron ahí en la segunda parte, todos. Y hombre, no se puede decir nunca porque luego todo queda grabado, pero es muy, muy, muy difícil que Sevilla no esté en la final.
Sí. ¿Quieres decir algo, David?
Me parecería más sorpresa que la Fiorentina esté en la final a que lo esté el Bayern.
Sí.
O sea, me parecería mucho más sorprendente. O sea, creo que más o menos lo dijimos en la ida, que el Sevilla tiene a nivel competitivo, y además el tipo de jugador que tiene se ajusta perfectamente a las debilidades de la Fiorentina, y se vio. O sea, además encima la Fiorentina falló goles muy claros en el primer tiempo, que es un problema que ha tenido durante toda la temporada, y bueno, tiene pie y medio, pie y tres cuartos el Sevilla en la final.
Y vamos a ver quién es el rival, porque la vuelta en Ucrania a las 10:05 de la noche, hora local, esto que ha hecho la UEFA de no dejar que en... Bueno, en Ucrania no se solía jugar antes, pero en Rusia también están igualando el horario. Dnipro-Nápoles con empate a uno en la ida y con esa jugada, Javi, que se la ves una y otra vez y es inexplicable. Sí. Ese doble fuera de juego, ¿no?
Sí, yo creo que este partido, todo lo contrario, está muy abierto. Y son dos equipos que además este fin de semana han reservado muchos jugadores para jugar esta semifinal. Y los dos han perdido opciones de entrar en Champions vía Liga, porque el Dnipro perdió en casa contra el Zorya Luján, se dejó fuera jugadores como Rotan y como Kalinic con Olimpianka, y perdió la segunda plaza en la Liga Ucraniana, que hasta ahora iba segundo y en principio podía clasificarse para Champions. Y qué decir del partido de ayer del Nápoles en Parma, que yo creo que fue bastante lamentable, contra un equipo que seguramente es el peor colista, vamos, es el peor colista de las ligas grandes de Europa. Y además, pues bueno, luego todo el follón de Higuaín, al final un resultado bastante malo para el Napoli. Y bueno, pues tienen que ponerlo todo si quieren estar en la final y si quieren estar en la próxima Champions.
¿Cómo lo ves, David?
Bueno, partido de vuelta. También recuerdo que dijimos la semana pasada que es que este tipo de equipo se le atasca al Napoli, y al final es verdad que con ese gol en doble fuera de juego, que bueno, además significó las iras de Laurentiis, que puso el grito en el cielo después en la rueda de prensa al presidente del Napoli, y la realidad es que es un 1-1 que bueno, evidentemente es negativo porque te han metido gol en casa, pero a pesar de que sea un equipo que por bueno fisionomía se le puede atascar al Napoli, yo creo que con los jugadores que tiene ahora mismo, además tiene a todos recuperados porque ya cuenta con Insigne, tiene la opción de meter a Mertens, Gabbiadini o Duban Zapata en algún momento del partido, creo que tiene muchas alternativas, y me sorprendería que otra vez falle tanto el Napoli contra un equipo que bueno está bien armado pero es inferior, como es el Dnipro. Yo creo que lo lógico es que acaba abriendo la lata el Napoli, pero la verdad es que se ha complicado mucho y está muy igualado. Yo apostaría por el Napoli, pero la verdad es que con cierto respeto.
Hay que recordar el partido que hicieron en Wolfsburgo, por ejemplo. El Napoli es un equipo que ha demostrado que hace buenos partidos fuera de casa, que tiene mucho gol y perfectamente puede ganar en Dnipro y marcar goles.
Sí, pero
y es lo normal.
Lo que le pasó en Parma este fin de semana es difícil de explicar, ¿eh,
sí,
David?
Sí, sí, bueno, un partido muy espeso, como
es
decía
Javi. Es una
pifia
mayúscula, porque sí. Es que se hubiera puesto a un punto de la Champions.
Sí, le pasa, ya, es que le pasa mucho al Nápoles, o sea, es el típico equipo que hace las cosas difíciles y lo que parece fácil, ahí es donde
le cuesta
acaba
mundo,
pinchando,
¿no?
Sí, sí. Y bueno, el Parma jugó un buen partido, no permitió tener tampoco espacio al Nápoles, fue muy competitivo y al final se dejó dos puntos, que teniendo en cuenta que está abierta, realmente está abierta, la Lazio perdió, la Roma perdió, se dejó una buena oportunidad.
Bueno, vamos a ver cómo son los últimos meses de Rafa Benítez en la Liga Italiana, esperemos que tenga suerte, yo creo que esperamos que pase, porque hay españoles allí, no, nos cae bien el Nápoles, sí. Y ojalá pasen a la final y veamos una final Sevilla-Nápoles,
sería una final preciosa,
sería
también
una final,
¿eh?
Muy, muy bonita y muy competida, sí. O sea que sería un partido muy, muy chulo. Muy bien, Javi, pues la semana que viene salimos de dudas, gracias.
Bueno, Fernando, hasta luego.
Hola, soy Santi Cazorla, escucha la Premier con Fernando Evangelio y Begoña Pérez en This is Football, en la COPE.
corresponsal en el Reino Unido de la COPE, de COPE, quieren que digamos COPE, no la COPE. Begoña Pérez, hola, Bego, muy buenas.
Hola, muy buenas.
La imagen de la jornada, una de las imágenes de la semana en el Reino Unido, en el fútbol del Reino Unido, la ovación de Stamford Bridge a Stephen Gerrard.
Sí, estábamos allí en Stamford Bridge. Hombre, una ovación...
Fuiste testigo, por lo tanto.
Dos segundos, pero el resto del partido se dedicaron a recordarle la famosa cancioncita del resbalón de la temporada pasada.
Y los cartelitos, qué cachondos.
Y los cartelitos. Hombre, esto es el fútbol inglés, ya sabes, te quieren y te odian a partes iguales. Mourinho lo definió como es un querido enemigo y eso es lo que ha reflejado el público de Stamford Bridge. Y tuvo mucha ironía Stevie Gerrard cuando le preguntaron después del partido. Dice, hombre... Dice, yo estoy más que feliz con esa ovación, pero de los fans del Liverpool se refería, porque los fans del Chelsea me han dedicado el respeto un par de segundos, pero el resto del tiempo me han machacado. O sea,
claro,
que
claro,
él decía, a ver, está muy bien que me hayan aplaudido, pero vamos, me gusta más que me aplauden los del Liverpool, evidentemente. Y luego, claro, recordó que es que la rabia de los hinchas del Chelsea es que como él no quiso fichar por el Chelsea, de ahí viene todo, ¿no? De esos años en que él estuvo siempre en las quinielas y estuvo muy cerca de fichar por el Chelsea, pero se decantó por quedarse en el equipo de su vida, de sus amores.
De hecho, dijo Mourinho esta semana que le quiso fichar en el Inter, le quiso fichar en el Madrid.
Tres veces. Y él mismo ha dicho, hubiera fichado por él, le ha elogiado a Mourinho, sí. Gerrard, y ha dicho que hubiera fichado por él si no tuviera tanto amor por este club, ¿no? Ha llegado a decir, Begoña.
Sí, respeto hay, además yo los vi conversando después del final del partido y respeto hay hacia Mourinho y demás, pero lo cierto es que los hinchas del Chelsea, a mí me sorprendió la ovación, porque es que, insisto, el resto del partido en más de una ocasión estaban con la canción del resbalón y de repente se levantaron. Yo creo que, bueno, también se dieron cuenta de que era la última vez que iban a ver a Stevie Gerrard en Stamford Bridge, que al fin y al cabo es una leyenda del fútbol inglés y eso no hay que negarlo, ¿no? Pero bueno, fue una tarde de contrastes.
En un partido que un equipo se tomó bastante más en serio que el otro, porque el Liverpool tenía el objetivo de la Champions que no lo va a alcanzar. O sea, el Chelsea ya tenía el título en el bolsillo y el Liverpool buscaba un objetivo que no va a alcanzar. Begoña, ya está más o menos claro el plan de la Champions en Inglaterra, más o menos.
Sí, sí, está prácticamente definido después de la victoria del Manchester United contra el Crystal Palace en Londres el sábado. Hombre, todavía puede optar, lo que pasa que es que la diferencia de goles entre los dos equipos es abismal y entonces el Liverpool tendría que hacer goleada tras goleada en las últimas jornadas. Básicamente lo tiene ya desperdiciado. A mí me sorprendió la falta de intensidad del Liverpool teniendo en cuenta lo que se estaba jugando. Es verdad que era muy difícil si el Manchester United sigue ganando partidos, pero lo cierto es que el Manchester United se enfrenta al Arsenal el próximo fin de semana y nunca se sabe, ¿no? Pero me pareció sorprendente que el Liverpool no saliera al campo con la actitud que hay que tener cuando estás intentando echar el resto para clasificarte en Champions. O sea, para algunos destellos de Sterling, yo vi un equipo bastante decaído. Esta fase final de la temporada le está costando mucho a Brendan Rodgers y el Chelsea pues hizo los deberes, ¿no? Sin quemarse, pero sin dormirse. Era un equipo que además había tenido unos cuantos días libres, algunos incluso 4 días y bueno, dio minutos Mourinho a Felipe Luis, a Remy, a Ruben Loftus-Cheek, el chaval de 19 años que estuvo en posición de doble pivote con Obi Mikel y que
venía de ganar la Champions Juvenil, ¿no?
Con sí, el sí, y que completó 100% de los pases, o sea que estuvo bastante bien. Luego fue sustituido en la segunda parte y en quien decía que tenían que haber sustituido a Obi Mikel porque el chaval lo estaba haciendo bien. Y son esas cosas que gusta a la afición, ¿no? Ver a un chaval de los suyos ahí triunfar con el primer equipo. Pero bueno, un empate al final en dos acciones a balón parado, gol de Stevie Gerrard además, con lo cual, bueno, lleva dos jornadas consecutivas marcando goles, así que por lo menos en lo que él respecta se está despidiendo bien de esta liga inglesa.
¿Quieres decir algo del partido, David? Sí,
bueno, sobre todo lo de Loftus-Cheek, yo creo que fue de lo más destacado. Además, se le vio, como dice Begoña, jugando con calma.
Tiene desparpajo, ¿verdad?
Sí, y tiene un cuerpo tremendo, es enorme. O sea,
sí.
Físicamente se le ve muy, muy potente. Y bueno, yo creo que fue un poco lo más destacado dentro de un partido que, bueno, que se veía que el Chelsea no se jugaba nada. El Liverpool le costó...
Bueno, Fabregas en el primer minuto...
Sí, bueno,
una
es verdad,
que
fue un poco ahí la pizza,
hizo una entrada que, sí, que no parecía que se estuviera jugando...
Sí, es verdad, sobre todo al principio, pero luego, bueno, a nivel de ritmo, algo de Willian en la primera parte también dejó alguna jugadilla buena, pero bueno, se nota que evidentemente el Chelsea es campeón y que, bueno, el Liverpool es temporada decepcionante, evidentemente, por lo que ha hecho en Europa y por el hecho de no estar peleando ahora en las últimas jornadas la Champions, ¿no?
145 millones de euros en fichajes, parte financiados evidentemente con el traspaso de Luis Suárez al Barça, pero esto es un fracaso. Otra cosa es que los dueños del club estimen oportuno que continúe Brendan Rodgers o no. A mí de Brendan Rodgers hay cosas que me gustan, porque es un entrenador además valiente y que además adoptó, digamos, un estilo más continental, ¿no? Que es el típico británico que ha viajado y que se ha empapado de otro fútbol, como ha sido el caso del fútbol español, cuando iba a la Masía a aprender un poco y tal. Pero lo cierto es que también peca, yo creo, de ingenuidad, de falta de rodaje, porque al final no tiene tantos años en la primera categoría y ha tenido unos vaivenes tácticos que a veces sorprenden, ¿no? Por ejemplo, Emre Can, ¿no? Que es un jugador que prácticamente toda la temporada ha jugado fuera de su posición, en lugar del mediocampo, que si lateral, que si... No sé, hay muchos
central
experimentos...
Central por la derecha, línea de tres, lateral derecho...
Eso es, hay unos experimentos que realmente te descolocan, ¿no? Y que realmente tampoco cuajan dentro del equipo. Ha habido buenas fases de este Liverpool, pero a la hora de la verdad se ha quedado fuera de la Champions.
Otra cosa que parece decidida es el Pichichi, porque el Kun hizo 3 al Quispa Rangers, 6-0, Marco Silva también, y el Kun tiene 25 goles, y en una temporada en la que ha pasado mes y pico lesionado y que ha tenido un momento en el que parecía que la temporada se le truncaba, bueno, pues las cifras son muy buenas del Kun.
Buenísimas, sí. Y lo cierto es que sorprende que no estén las listas de candidatos a mejor jugador del año, pero yo creo que ese periodo que ha estado retirado de los terrenos de juego por lesión le ha pasado factura. Al final es cuando la gente se fija en ti, cuando te planteas votar, pues no te acuerdas del Kun, pero ahora mismo que está empezando otra vez a sumar goles, pues ya están todas las votaciones hechas prácticamente. Entonces, y la de los jugadores ya está sentenciada, ¿no? Se la ganó Hazard, pero yo creo que este Kun Agüero, que además yo me acuerdo a principio de temporada, digo, apunta jugador del año, si hubiera estado sano y en forma toda la temporada, hubiera sido el jugador de la temporada. Esa es la gran asignatura del Kun Agüero, sus lesiones, porque al final si estuviera al 100% físicamente estaríamos ya hablando de unos de los 3 top del mundo, básicamente, ¿no? Pero el tema del físico le pasa factura.
La temporada del City es mala, porque es mala, pero yo me quedo con los nombres de Silva y Agüero y creo que han hecho una muy buena temporada los dos, ¿eh? Y un dato de Agüero, nunca había marcado Agüero en Liga tantos goles como esta temporada, sí, es su mejor registro.
Sí, es su mejor registro, sí. Es su mejor registro también en el Atleti, es su mejor registro de siempre.
De siempre,
O sea que es la mejor temporada en términos goleadores del Kun. Y bueno, tiene mérito lo del argentino, el ex del Atlético de Madrid. Iba a decir que la zona de Champions de Europa está bastante clara. Están descendidos el Quispa Rangers con esa goleada y el Burnley, a pesar de ganar, descendió. Y la última plaza de descenso, de momento la ocupa el Hull, o Hull, no sé cómo se dice.
Hull
mejor.
City.
Hull City.
Hull.
Y está 2 puntos por encima el Newcastle, que estuvo a punto de meterse en descenso, en la jornada.
La verdad es que lo del Newcastle está adquiriendo tintes de situación cómica, porque además salieron unas declaraciones del entrenador John Carver esta semana autodefiniéndose como el mejor entrenador del mundo, ¿no? Un poco pues desafiante en rueda de prensa, soy capaz de levantar esto, soy capaz de sacar adelante el desafío de salvar al equipo. Bueno, empató contra el West Brom a un gol. Pero lo cierto es que están en zona caliente y se la juegan muchísimo. En los próximos 2 compromisos, hombre, el próximo es a domicilio contra el Queen's Park Rangers, que ya está descendido, y el último en casa contra el West Ham. No son rivales difíciles, pero lo cierto es que está jugando con fuego, y luego están en esa pelea el Leicester City, que ganó al Southampton de Koeman, y el Sunderland, que también está empatados a puntos contra...
Y se enfrentan, ¿no? Sunderland-Leicester City la semana que viene.
Sí. Vaya partido. Un six-pointer, como llaman aquí, sí, que señor. Es el partido de 6 puntos, de los que gana el que vence y los que pierde el que sale derrotado.
El Sunderland, que tiene un partido menos, que juega contra el Arsenal.
Tiene que jugar contra el Arsenal, el partido que tiene pendiente, que es ya antes de la última
de
jornada,
mayo,
yo creo.
20 de mayo. Sí, entre la última,
entre la penúltima y la última. En la penúltima no hay horario unificado, pero en la última sí, ¿no, Bego?
Sí, es todo el domingo, 24 de mayo, ¿eh? Ahí estaremos pendientes. Hay que elegir partido, porque es la típica jornada que no sabes a dónde ir, sobre todo a ver si se juega o no. O te vas al Chelsea recogiendo su copa, o bueno, ya veremos, ¿no? Pero sí, está todo por definir, sobre todo el tema de la pelea para evitar el descenso, ¿no? Es lo más interesante en este momento.
Que tenga suerte en la elección, Bego. ¿Cómo dejamos la promoción para subir a la Premier? Que está bastante interesante también.
Sí, bueno, tuvimos protagonista español en ese Brentford Middlesbrough 1-2, gol de Amorebieta, que fue cedido al Middlesbrough del Fulham, y que bueno, pues puso en muy buena situación a su equipo, que juega la vuelta el próximo fin de semana contra el Brentford Watford en casa, y ese Ipswich-Norwich 1-1, o sea que nuestro amigo Carlos Cuellar todavía tiene abierta
la posibilidad. Vamos con el Norwich, no es ningún secreto.
Eso es un derbi además, porque Ipswich y Norwich están en la misma zona geográfica, es un derbi en todas reglas. Nos digo Betis-Sevilla, pero vamos, por ahí andan las cosas, o sea que además estamos hablando de un partido bastante apasionante, ¿no? En ese sentido, pero sí, vamos con el Norwich y somos muy amarillos. El otro, no sé, yo estoy dividida. Bueno, igual vamos más, no sé, no lo voy a decir.
No te mojes.
Hay gente que tengo aprecio en los dos equipos, por eso lo dejo ahí.
Hasta la semana que viene, Bego, un beso.
Un abrazo, hasta luego.
Hemos hablado, David, del Nápoles, que es rival del Sevilla. Hemos hablado de la Juve, que es rival del Real Madrid. Antes de nuestro enredo particular, ¿qué detalles te deja la jornada? Que ha tenido unas cuantas cositas que comentar, ¿no?
Bueno, no hemos comentado que ha habido polémica. Hemos hablado de la Juve, que le empató a uno con el Cagliari,
¿sí?
Que la noticia es la vuelta de Pogba. Y del empate del Nápoles en Parma, bueno, hay bastante lucha verbal, ¿eh? Entre...
Sí, lo he dejado caer antes, Javi.
Sí.
El final del partido, vemos un rifirrafe bastante subido de tono entre Higuaín y algunos jugadores del Parma, que después del partido dice el técnico del Parma, Donadoni,
sí,
que le dice Higuaín a uno de ellos: ya estáis en la B, ¿no?
Sí.
Me parece que esa es la versión esa es la versión del Parma.
Sí, yo leyendo, creo, debe ser, no lo sé, porque no lo puedes confirmar, evidentemente es imposible, pero tengo la sensación de que lo que reprochaba Higuaín era que, bueno, estás ya descendido, ¿por qué estás perdiendo tiempo, no? Juega para ganar, ¿sabes? Como diciendo, sí, ¿sabes? O sea, no es lógico que estés perdiendo tiempo si estás ya descendido. La primera impresión que vi era que Higuaín les había dicho a los jugadores del Parma que se tenían que haber dejado ganar porque ya estaban descendidos. Yo, por lo que estoy leyendo, que ya digo, no se puede confirmar porque no hay imágenes ni hay confirmación de ninguna parte, y a mí me da la sensación de esto, ¿no? De que está quemado porque los jugadores del Parma en el tramo final están perdiendo tiempo y claro, bueno, como que el empate no les valía mucho. Bueno, el empate del Parma contra el Nápoles, a nivel orgullo, está bien, ¿no? O sea, eres el colista y estás empatando un equipo que está en la zona alta de la tabla, ¿no? Entonces, bueno, pues al final ha dicho Donadoni hoy que capítulo cerrado, y bueno, la realidad es que como comentábamos antes, el Nápoles ha dejado la opción de lograr tres puntos en un sitio donde tenía que haberlos logrado, toda vez que Roma y Lazio han perdido sus partidos, ¿no? Era una muy buena oportunidad para el Nápoles, que no ha aprovechado. Todavía está abierto porque quedan tres jornadas en Italia, pero eran tres puntos que eran necesarios.
Hay un Lazio-Roma y un Nápoles-Lazio
en
las últimas jornadas.
Sí,
o
sí.
Sea que Nápoles puede arreglarlo todavía, pero es que lo tenía tan a huevo, con perdón, para ponerse a un punto de la Champions.
La oportunidad era grande. Es que el calendario de la Lazio es durísimo, ¿eh? Porque a la Lazio le queda jugar contra la Sampdoria fuera de casa, recibir a la Roma y visitar al Nápoles. Y encima luego tiene la final de Copa. También tiene que tener la mente puesta en ese partido, o sea que es viable que la Lazio acabe perdiendo esa tercera plaza, ¿no? Es una opción.
Descendidos Parma y Cesena, el Cagliari lo está casi, prácticamente.
Sí,
lo confirmará, lo normal es que lo confirme la semana que viene. Y como los grandes partidos han coincidido con nuestro enredo, vamos a analizar nuestro enredo de todas las semanas. Ese Milan-Roma y ese Lazio-Inter, que fueron partidos...
Han ganado los dos equipos de Milán. O sea, esto es...
¿Cuántas veces hemos dicho eso este año?
Pues yo, muy pocas. ¿No? Tendría que haber mirado, pero ha ocurrido pocas veces, yo creo. Bueno, en primer lugar, creo que hay que decir, en la victoria del Milan a la Roma, que tiene 30-35 minutos aproximadamente el Milan, donde yo creo que juega a su mejor nivel de toda la temporada. O sea,
sí.
Creo que defiende bien, agrupado, le permite muy poquito a la Roma, consigue contragolpear bastantes veces, además con cierta ventaja, y además hace Keisuke Honda, hace el mejor partido de la temporada, quizá, ¿no? Es verdad que empieza...
Dos centros con la derecha, ¿no?
Con la derecha, sí, sí. Dos centros, bueno, además con mucho sentido, ¿eh? Poniéndola en el lugar indicado. Honda, que es zurdo cerrado,
sí.
Y la puso muy bien con la derecha. Y ya digo, hizo algún partido bueno a principio de temporada Honda, sobre todo a nivel goleador, pero en cuanto a producción, yo diría que es quizá el mejor partido de Honda con la camiseta del Milan, ¿eh? O sea que que bueno, yo creo que hay que destacarlo. Es cierto que la Roma está un poco de capa caída, ¿no? Que evidentemente está muy lejos de la versión que vimos a principio de temporada, pero hay que decir que el Milan jugó bastante bien por momentos. Evidentemente esto no termina de colorear una temporada que es muy negativa y lo hemos venido diciendo, pero sí. Bueno, por lo menos hace un buen partido contra uno de los equipos punteros de la liga y es una buena noticia, un oasis, vamos a decir, ¿no? Para Inzaghi dentro del desierto que es esta temporada, ¿no?
Eso en cuanto a la victoria del Milan, el partido del Lazio queda condicionado, bueno, por las dos expulsiones. Penalti parado por el portero suplente que entra por la expulsión de Marquetti, Berisha, y aguanta bastante bien la Lazio hasta casi el final, ¿no?
El partido de la Lazio es, como decimos, es un porro total, ¿eh? Porque es que si te fijas, bueno, la Lazio, para quien
es,
no...
Es de lucha de gladiadores, sí, ¿no? Sí. Es de coliseo romano, más que...
Por contar la película, empieza la Lazio muy bien. Es un partido con bastante ritmo, con ida y vuelta. Destaca muchísimo Felipe Anderson en el tramo inicial, le da la asistencia a Candreva, hay bastante ida y vuelta y en ese escenario deportivo Felipe Anderson y Candreva destacan mucho, está muy bien la Lazio, y luego hay una jugada en la que Mauricio agarra a Rodrigo Palacio y le expulsan, ¿no? Entonces ahí se baja un poquito el ritmo del partido, empieza a aparecer más Hernanes, acaba empatando además la Lazio en esa acción donde se expulsa a Mauricio. Hernanes, que la verdad es tremendo el manejo que tiene con las dos piernas, porque marca la falta con la izquierda, o sea, sobradísimo, marca la falta con la pierna izquierda, el que es diestro es ambidiestro en realidad, pero bueno, es un...
Va al palo del portero.
Va al palo del portero, sí, sí, pero vamos, un buen golpeo ahí de empeine, pues, duro, y ahí empata la Lazio el partido, y bueno, se va al descanso, hay alternativas también después del descanso, pero luego llega una jugada en la que a Icardi se le va un control largo y le acaba haciendo penalti Marchetti, que es expulsado, y ahí es donde los acontecimientos pues empiezan a enredarse, y falla el penalti Icardi, lo detiene Berisha, y luego a partir de ahí defiende bien la Lazio, que tiene 9 jugadores durante bastante tiempo, porque Marchetti es expulsado en el minuto 61, o sea que tienen que jugar media hora con 9, lo lógico es que el Inter hubiese puesto cerco de una forma más evidente, por lo menos haber disparado más a puerta, pero es que con 9 hace un cambio Mancini que yo no entiendo bien, que es meter a Nagatomo por D'Ambrosio, y mantiene en el campo contra 9, mantiene a Nagatomo, que es el lateral derecho, a Juan Jesús, que es un central que está jugando de lateral izquierdo, a Ranocchia, a Vidic y a Gary Medel, o sea, tiene 5 defensas prácticamente en el campo jugando contra 9. Entonces, claro, la sensación es que le faltaba gente al Inter para meter en el área y para poder encontrar esa situación de remate, ¿no? Entonces el Inter se va atascando, no consigue encontrar esa situación de gol y, sin embargo, acaba contragolpeando al Lazio, que está con 9, y encontrando gol en una situación de contragolpe, con 5 defensas.
Sube un poquito al Lazio, que también es un poco, o sea, extraño.
Pues le acaba marcando el gol contra 9 en una contra, teniendo muchísimos defensas en el campo, y encima lo acaba haciendo Hernanes, que marca 2 goles, un ex del Lazio que fue muy pitado a lo largo del partido, sobre todo después de marcar el primero, y bueno, pues la verdad es que fue un partido, en lo futbolístico tuvo sus detalles, pero la verdad es que a nivel de guión fue una cosa tremenda, fue una cosa muy divertida, la verdad.
Tengo sus resultados, ¿eh?
Sí, sí, ya
4 veces.
Te he visto ahí.
4 veces han coincidido victorias del Milan y del Inter esta temporada.
Pues hombre,
que son muy poquitas.
Son pocas, la verdad, que son muy pocas. Te voy a decir
de
una
ahí,
cosa.
Y ahí la música del enredo.
Sí, yo me esperaba menos incluso.
Esperabas menos. Sí, ¿no? Pues, 4 jornadas,
pero son pocas,
2, jornada 15, jornada 24 y esta, que es la jornada 35.
Sí, sí, sí.
O sea, hombre, que...
De 35 es para dos equipos que tienen que pelear el título, es poquísimo.
Está claro. ¿Algún detalle más de la jornada?
Bueno,
que
poco más. El derbi toscano entre Empoli y Fiorentina lo ganó la Fiorentina, que bueno, no lo hemos comentado, pero reservó a algunos jugadores para el partido
Ilicic,
contra Sevilla. Pues lleva, creo que lleva 5 goles en las últimas 3 jornadas y lleva 6 en todo el campeonato, o sea que tampoco...
Lo ha concentrado
sí,
todo.
Sí, sí, lo ha concentrado todo.
Al final.
Y bueno, la verdad es que poquito más. Queda para hoy un Torino Genoa que puede ser interesante de cara a la pelea por la Europa League, que es una de las cosas que está abierta.
Muy bien, pues la semana que viene más. Quedan una jornada más en Italia, y en otros sitios. ¿Quedan 3?
Quedan 3.
¿Van a hacer jornada entre semana? No, que a lo mejor ocupan un fin de semana más, ¿no?
Pues quedan 3 más. La final de Copa. Y yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es... Mira, yo estoy viendo aquí la Juve...
Sí, a lo mejor la final de Copa coincide con una de las jornadas. Entonces, a lo mejor lo que tendrán que hacer es... aplazar esos partidos o adelantarlos.
Sí, yo estoy viendo aquí que, por ejemplo, la Juve tiene jornada el 16, el 23 y el 31. O sea, que es uno cada semana. Con lo cual, lo lógico es que no haya jornada entre semanas.
Sí, porque estoy viendo que el Fiore-Parma es el lunes. O sea, que sí, son 3 fines de semana. Vamos a ver cómo lo apañan.
Vamos a ver cómo lo apañan.
El money de Gliorari, como diría Paco. Muy bien, hasta aquí el fútbol en Europa. Vamos al que se juega al otro lado del mundo. Bueno, tenemos unos minutitos para hablar del fútbol que se juega, como decimos, al otro lado del charco. Hola, Ariel Judas, Nueva York, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Habéis tenido derbi, ¿no? Derbi de Nueva York este fin de semana.
Sí, el primer partido entre los dos equipos que tiene la MLS en la zona de Nueva York. Ahora mismo Nueva York es el único mercado de la MLS donde hay dos equipos. Había en Los Ángeles, pero la desaparición de Chivas USA y, bueno, posterga que se siga jugando, o no permite que se siga jugando ese clásico. Volverá en 2017 con un nuevo equipo en la ciudad de Los Ángeles, pero sí, estuvo realmente muy bien. Había quien dudaba del potencial de ese enfrentamiento, un enfrentamiento sin historia, completamente nuevo, pero al menos lo que vimos ayer en este primer capítulo del derbi del río Hudson, como lo están llamando aquí, fue muy divertido, muy interesante, y terminó con una victoria por 2-1 de Red Bulls, que jugó 60 minutos casi con un jugador menos, o sea que es una victoria importante y vital para el equipo de Red Bulls, que se vuelve a enganchar en la lucha por las primeras posiciones de la conferencia este.
Estuve viendo un ratito el partido, Ariel, y se lo comentaba antes a David fuera de antena, que le tiene que estar costando la adaptación a Villa, porque el nivel de los compañeros es bastante inferior al suyo, ¿eh? Es un equipo bastante limitado, ¿no?
Sí, bueno, es lo que preveíamos. Los únicos equipos que en su primer año, me refiero a la MLS, ¿no?
Sí.
Los únicos equipos de la MLS que en su primer año de existencia consiguieron clasificar a los playoffs fueron Chicago Fire, hace muchísimo, casi en el comienzo de la liga, y Seattle Sounders, que desde el nacimiento ha sido un equipo muy fuerte, que ya venía con un historial en categorías inferiores, un equipo que medianamente ya estaba armado. Luego a todos los equipos en expansión, como se les llama aquí a los clubes que comienzan su vida en la MLS, les cuesta mucho. A Orlando, que no está tan mal como New York City, también le está costando bastante, pese a tener a Kaká y a tener otros buenos jugadores en ese plantel del equipo de Florida. Es una liga complicada en ese sentido, con una variedad enorme, y es verdad, a New York City le falta mucho trabajo en conjunto, mucho entendimiento y jugadores de mayor calidad. A Lampard, bueno, no lo querían demasiado los hinchas por este movimiento extraño que le hizo quedarse 6 meses más en la Liga de Inglaterra, pero creo que ahora lo van a ir a buscar al aeropuerto cuando llegue, porque necesitan ese tipo de futbolistas, refuerzos de calidad, y creo que llegarán, además de Lampard, algún otro más en la apertura del mercado de verano en la MLS.
Gracias a Ariel, vamos a escuchar, que estuvo en el partido Ariel, vamos a escuchar a Villa, que fue protagonista en ese partido.
Ha sido un partido extraño, ¿no? Estamos en una situación mala, y cuando estás en una situación mala todo parece que va en contra tuya, ¿no? Hemos tocado fondo y debemos trabajar más para sacar esto adelante. Necesitamos ganar un partido para que todo el mundo coja confianza, para cambiar la situación mala. No, en el momento quería seguir jugando, pero bueno, él lo ha hecho por cuidar por mí. Sabéis que llevo unas cuantas semanas lesionado y obviamente pues no puedo estar fuera del equipo. El equipo necesita que yo esté en el campo y bueno, visto cómo iba el partido, quiso cuidar de mí, quiso que no forzara más minutos para seguir con esta recuperación y cada día estar mejor, y lo hizo por el bien mío y bien del equipo. En el momento pues no lo entendía, pero luego me lo explicó y sin problema. Ha hecho por el bien del equipo y por el bien mío.
No estuvo muy conforme con no haber jugado todo el partido, ¿no?
No, el técnico lo sacó, Jason Christ lo sacó del terreno de juego a los 65 minutos aproximadamente. Se fue muy enojado, visiblemente enojado, David Villa. El técnico tuvo que dar alguna explicación luego del partido en conferencia de prensa, y él mismo, bueno, salió a poner un poco de paños fríos, porque lo que se vio en ese mismo momento fue una imagen bastante violenta, ¿no? De un cabreo muy, muy, muy grande de Villa con la decisión del técnico. Hay que aclarar también que Villa no está al 100% todavía está en fase de recuperación, y desde ese punto de vista, y viendo lo mal que está el equipo, lo único que le falta es volver a grabar la dolencia debido a los isquiotibiales y que, por ejemplo, se pierda los próximos encuentros. O sea, que dentro del panorama muy malo que tiene este equipo, que acumula 4 derrotas consecutivas y 8 partidos seguidos sin conocer la victoria, creo que tiene que administrar el técnico los recursos que tiene. Villa es el mejor. Bueno, si el partido está dado para que no se gane y Villa no está aportando demasiado, a lo mejor no es tan caprichoso que se lo saque y se lo guarde para el próximo fin de semana.
Bueno, eso en cuanto al derbi de Nueva York. En la Libertadores estamos entrando en semana de definición de octavos de final, pendientes de ese River Boca, que fue un... el partido de ida fue bastante disputado, mucho más disputado que vistoso, y al final River se lleva esa ventaja mínima, ¿no?, para la vuelta.
Y un River, Fernando, que bueno, se destaca mucho en Argentina, ¿no?, que sea tener menos calidad teóricamente que Boca sobre el terreno de juego, jugó muy a lo Boca, con mucha personalidad, con mucho carácter, con un medio campo muy agresivo, con Bangioni, con Ponce, con Craneviter, que mordieron todo el tiempo y que le terminaron, bueno, apropiándose un poco el juego tradicional de Boca, al menos el de los últimos años, que terminaron ganando de esa manera al equipo Xeneize. La revancha es este jueves en la Bombonera, un clima previo, bueno, muy cargado, mucha discusión sobre las decisiones arbitrales del último clásico y mucho condicionamiento sobre el árbitro que va a participar en el partido de este jueves.
Ese partido que, por cierto, estuvo viendo Miguel Ángel Gil Marín, el director general del Atlético de Madrid, el propietario en su mayor parte del Atlético de Madrid, para ver a Mamana y a Craneviter, jugadores que está siguiendo el Atlético. David, ¿qué querías decir del partido?
No, bueno, lo que ha comentado Ariel, yo creo que fue clave un poco el cambio de guión de Gallardo, porque habíamos visto un River, hace 6-7 meses, donde tenía mucho protagonismo Pisculici, donde Rojas también era pieza clave, y sin embargo le ganó a Boca con Poncio y Craneviter ahí en medio campo, pierna dura, empezó a robar balones ahí en medio campo, y con Carlos Sánchez Mora y Teo Gutiérrez transitando con mucha velocidad, y ahí yo creo que se hizo fuerte River, sobre todo en comparación al partido de Liga, donde le costó muchísimo más. Yo creo que la entrada de Poncio fue muy importante, y vamos a ver si lo vemos en la vuelta, que lo lógico es que mantenga el plan Gallardo.
El de Liga ganó Boca 2-0, ¿verdad? 2-0. River 1, Boca 0 en el de ida de Libertadores, y falta el tercer acto, que es esta semana. De las eliminatorias que se jugaron, que están en marcha también en la Libertadores, me llama también la atención, Ariel, que está contra las cuerdas Corinthians de Tite, que perdió 2-0 contra un rival que se supone que no debería haber perdido 2-0 y ahora tiene que remontar, ¿no?
Fue un partido para mí muy poco explicable. Luego
muy
de
raro,
la,
¿sí?
Sí. Luego de la muy buena fase de grupos que hizo Corinthians en un grupo complicado con San Lorenzo, con São Paulo, que venga a perder de esta manera en el Defensores del Chaco contra Guaraní, que es un equipo bueno, pero no espectacular, me llama mucho la atención. Comenzó con una, bueno, comenzó, fue sobre el minuto 60 aproximadamente el primer gol de Guaraní, pero un error grave de Casio que logra contener el tiro libre ejecutado por Santander y que se le escapa la pelota de las manos y termina la pelota dentro de su portería. Creo que eso ya, bueno, lo condicionó mal el segundo gol. Creo que es un golazo, una jugada muy, 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 muy buena del atacante del equipo paraguayo Alberto Contreras, pero que también quizás podría haber hecho un poco más. Creo que ese fallo inicial condicionó mucho a Casio, pero un Corinthians que entró en una pájara como le ha ocurrido alguna otra vez en Copa Libertadores, que no se puede permitir en esa distancia en la que se está jugando prácticamente todo. Es a todo o nada ya a partir de la salida de la fase de grupos como se está disputando ahora mismo.
Claro, dicho todo esto, Corinthians puede remontar en el partido de
vuelta. Sí, por supuesto.
El equipo de Tite tiene el músculo suficiente como para remontarlo. Vamos a ver si lo hace, porque está un poquito contra las cuerdas. Corinthians, que ha sido campeón de la competición hace poco. Las eliminatorias brasileñas están bastante abiertas, ¿no? Sao Paulo 1, Cruzeiro 0 y empate a 2 en la ida en el Mineirão entre Atlético Mineiro, el Galo y Internacional de Porto Alegre.
Sí, y me gustó particularmente este último partido que mencionas, el Atlético Mineiro contra Internacional. Creo que hubo una lucha muy muy abierta, muy muy bonita para verla desde fuera, digamos, y es una serie totalmente abierta. También está la de Sao Paulo contra Cruzeiro, apenas un gol. Bueno, Cruzeiro creo que tiene capacidad de igualar y de remontar. No es el mismo Cruzeiro del año pasado, está claro, ya me parece que lo estamos viendo en la Copa Libertadores y en la jornada inaugural de Brasileirão, pero bueno, sí, está todo por decidir. En ese partido, en el Sao Paulo Cruzeiro, espectacular el gol de Centurión, un golazo de cabeza de Palomita, un jugador que en la Liga Argentina, en Racing, no se caracterizó por marcar de cabeza. Creo que no sé si ha hecho algún gol de cabeza en la primera división argentina. Para estrenarse o para marcar este gol en Libertadores, lo ha hecho francamente muy bien.
El partido que querías ver, David, ¿lo pudiste ver? El de Melec Atlético Nacional.
Lo he visto esta mañana.
¿Lo has visto esta mañana?
Lo he visto esta mañana.
¿Qué te pareció?
Me gusta bastante Melec, ¿eh? O sea, sí, ¿verdad, Ariel? Es un equipo que está bien organizado. Tiene dos jugadores que hay que seguir, que son Mena.
¿El que marcó?
Miller Bolaños. Miller Bolaños. Lo dijimos, además, recuerdo hace un tiempecillo, y juega muy bien. Juega ahí por detrás de un punta, con mucha movilidad, hace un muy buen partido, hace además un gol. Mena tiene un jugador también muy bueno, un zurdito que juega en derecha. Está muy compensado el equipo, tiene también dos centrocampistas centrales, un Lastra que más de Quite y Quiñones, que es más organizador. Es un equipo muy compensado, y bueno, a mí Atlético Nacional, porque su entrenador, también lo hemos hablado, me gusta bastante cuando suelo verlo, y le vi bastante superado, y estuvo bastante bien Emelec. Creo que si acaba pasando puede ser un equipo complicado también, Ariel, para alguno teóricamente más fuerte.
Y lo que tiene el fútbol ecuatoriano y los equipos grandes como Melec ahora, como Barcelona en su momento, como Liga de Quito, es que físicamente creo que son insuperables. Si están medianamente bien entrenados, son equipos que desde lo físico te matan. Lo han demostrado últimamente estos equipos potentes de la Serie A ecuatoriana. Melec creo que es un gran ejemplo de ello, y vamos a ver qué tal se las arregla en Medellín. Tiene bastante hecho como para avanzar a cuartos de final.
Tigres ya está en cuartos, Tigres mexicano ya está en cuartos. El partido que nos queda es Estudiantes 2, Santa Fe de Colombia 1. Eliminatorias esta semana, eliminatorias de vuelta. Y veremos qué equipos pasan a cuartos de final. Es siempre atractiva esta competición, la Copa Libertadores. Decíamos antes que el mono de los salarios tiene un primo en Italia, tiene otro en Brasil, porque ha empezado la Liga Brasileña este fin de semana, Ariel, y se han inventado ese horario de los domingos a las 11 de la mañana, que es muy raro. Gremio jugó, estrenó ese horario, y el campo, la arena, que suele tener bastante, la arena de Gremio, que suele tener bastante ambiente, estaba medio vacía, y recuperan también el horario del sábado a las 9 de la noche, que es un horario muy poco tradicional en Brasil. Estas cosas que hace la Confederación Brasileña de Fútbol a veces, ¿no?
Es eso, esos horarios raros de la Liga Brasileña, y luego que anoche en el Red Bull Arena estuviera la televisión brasileña en vivo con cronistas a pie de campo cubriendo el partido, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. O sea, que entraba ese partido en directo a Brasil, y bueno, sí, cosas del es la misma televisora, por otra parte, la que prácticamente corta el bacalao en Brasil, con lo cual, bueno, decisiones que se toman y que a primera vista parecen un poco extrañas. Lo del mediodía seguramente tiene que ver con la expansión en el mercado asiático. No sé qué grado de penetración puede tener el brasileiro en Japón, en China, pero seguramente algo tiene, y por ahí seguramente vienen los tiros.
Vamos a ver cómo se desempeña esta liga brasileña, que hay muchos jugadores claves que se han marchado. A ver si es un brasileiro bueno, que esperemos que sí, para los que somos aficionados al fútbol brasileño. Me dices que en México tenemos cuartos de final configurados ya, ¿no?
Sí, terminó la temporada regular. Alguna sorpresa en los equipos que terminaron clasificados entre los ocho primeros, que son los que van a jugar los playoffs. Si dos semanas atrás me hubieras dicho que el Querétaro de Ronaldinho iba a estar en playoffs, te hubiera dicho que no. Y lo mismo con Pachuca, que terminaron entrando básicamente porque ganaron los últimos encuentros y porque los rivales más cercanos, en una clasificación muy apretada como fue la de este año, fallaron, y por eso terminaron entrando. Vamos a tener... Bueno, los emparejamientos de cuarto de final quedaron así: Santos Laguna contra Tigres, dos equipos poderosos del norte de México. El norte, salvo el América, es el que está dominando el panorama en el fútbol mexicano. Luego un Pachuca contra América, con las Águilas como claras favoritas. Un Veracruz, que es el equipo revelación de este torneo, contra el Querétaro de Ronaldinho, un Ronaldinho que va a renovar aparentemente con el equipo mexicano, y un Chivas contra Atlas, el derbi de la ciudad de Guadalajara, uno de los más antiguos de la Liga Mexicana, el más tradicional de todos los que tenemos en estos cuartos de final.
La punta, como decís allá, del campeonato argentino está apretada, ¿no? Boca 28, Belgrano 26, Rosario Central 26, mira, Rosario delante de Newell's, San Lorenzo 25, River 25, bastante apretado el asunto, ¿no?
Sí, en un fin de semana en el que los cinco grandes empataron. San Lorenzo empató en su visita ante Newell's 1-1, Racing y River, con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, empataron sin goles. Independiente, que pierde oportunidades increíbles, termina igualando 1-1 con Boca en Avellaneda. Y para destacar lo de Rosario Central y lo de Belgrano, dos equipos con un presupuesto infinitamente menor al de los grandes, que lo están haciendo bien. Habíamos hablado al principio de temporada de ese chico Franco Servi, ayer marcó un gol, sigue siendo una figura destacada del equipo de Rosario Central, y Marco Rubén, que está por todo lo alto en el campeonato argentino, está primero, segundo, ahora no tengo los datos a mano, en la clasificación de la tabla de goleadores, la está haciendo muy bien, y Central, que mantiene opciones en una liga de largo aliento, con los grandes jugadores de la Copa Libertadores, tiene opciones Central de llegar a final de temporada luchando por el título.
Máximo goleador, ¿eh? El ex del Villarreal, Marco Rubén, con Tribeiro, de Unión de Santa Fe, 9 goles.
Sí.
Es el dato. Muy bien, Ariel, pues la semana que viene más. Muchas gracias.
Un abrazo a ambos, gracias.
Estamos terminando, señor productor de este programa, Don Chato.
Señor director, Don Fernando Evangelio.
Tiene una noticia,
codirector.
Tiene una noticia, el codirector, antes que quedar, que me estaba comentando.
Fútbol da noticias.
Que el Schalke, bueno, lo hemos visto y lo comentamos, ¿verdad?
Sí,
que
porque,
sí, David.
Sí, porque
el Schalke ha suspendido a 2 jugadores.
Sí, sí, a Keynes Priestwaten y a Sidney Sam. Dice el comunicado que por culpa de los sucesos después del partido contra el Colonia quedan los 2 suspendidos con efectos inmediatos, o sea, teóricamente despedidos, pero lo que es el comunicado oficial no lo dice así, que además Marco Höger está suspendido de los entrenamientos. O sea,
es una buena noticia para Kevin Prince-Boateng, que va a entrar en el Guinness de los récords
sí,
por
sí.
Expulsiones de los equipos
sí.
y de las selecciones.
Sí,
que
sí,
está persiguiendo el récord y lo va a conseguir el hombre.
Hay que decir que no se sabe qué es lo que hicieron, pero que
algo harían. Si te sales en menos de un año de la selección de te expulsan de un mundial y te expulsan de tu equipo
sí.
en unos meses, algo...
Igual es culpa tuya.
Algo has hecho, sí. A lo mejor algo has hecho.
O sea que están libres para fichar.
Sí, sí. Si alguien los quiere fichar.
Los Marte necesita... Yo a Kevin Priestwaten...
Nos vendría bien.
Lo usábamos, ¿no?
Yo lo usaba.
Le voy a dar un toque. A ver qué tiene que hacer el próximo martes.
Dale un toque. Dale el código de disciplina también, por si acaso. Pero bueno, dale un toque, sí, a ver si quiere.
Los martes, los partidos que jugamos contra Petón, Paco, no tenemos código de disciplina.
No, ahí no hay código.
Preferimos un tío que meta 6
vale,
goles.
Vale todo.
Ahí no hay código. Vale todo, como diría.
No, nunca se le va a echar.
Muy bien, agenda, es completita. ¿Y la canción?
La canción...
¿Qué decimos de la canción?
La elegí el sábado por la noche mientras volvía después de salir de aquí de tiempo de juego, para mi casa, en el coche, y escuché esta canción que me gustó mucho.
U2, me pone muy nerviosa a mi pareja que diga U2, no entiende que digamos U2, porque claro, es
YouTube,
no entiende que digamos U2, no cabe, en la cabeza de los extranjeros no caben que digamos
igual que aquí no U2. Se entiende que se diga
ni
YouTube.
REM.
No, pues
que es REM.
Que esperen que cambiemos de...
Va a ser... Claro, lo dijo un día y yo lo pensaba. En los conciertos, cuando... U2, los tipos no tendrán ni puñetera idea de lo que estamos diciendo.
Que aprendan español.
¿Qué dicen estos mamaos, no? Pues estamos alabándolos, aunque ellos no lo sepan, ¿verdad? Bravo. Claro. Bueno, después de esta reflexión...
Gran reflexión
sociológica.
Podemos empezar ya con la semana, la agendita. Premier, jornada 37. La pelea está por los 3 puestos de Champions. Es clave el Manchester United-Arsenal el domingo a las 5. El City juega en casa del Swansea a las 2:30. Por abajo el sábado a las 4 destaca el Sunderland-Leicester. 12º contra 15º. Además, Quispa Rangers-Newcastle y Tottenham-Hull City. Calcio, jornada 36. Roma y Lazio pelean por la segunda plaza. La Roma juega el domingo a las 9:45 contra el Udinese. El Lazio el sábado contra la Sampdoria, que se está jugando la Europa League. La Fiorentina se enfrenta al Parma el domingo a las 7 y el sábado también se juega un descafeinado Inter-Juve a las 6:00 p.m, que hablaréis el enredo el lunes aquí, ¿no?
Sí, lo meteremos en enredo.
No sé si sabemos
departamento de enredo.
Si la Juve en la final de la Champions o eliminada, pues contra el Inter juega el fin de semana. Bundesliga, jornada 33, que se juega toda el sábado a las 3:30. Habsburgo, Schalke, Dortmund y Werder Bremen pelean por la Europa League. Stuttgart, Paderborn, Hannover, Friburgo y Hamburgo por no descender. Los partidos son Schalke-Paderborn, Wolfsburgo-Borussia Dortmund, Augsburgo-Hannover, Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach y el partido, yo creo, más importante, Stuttgart-Hamburgo, último contra 14º, los 2 separados por...
Oye, ¿cómo
punto.
Está la lucha por salvarse en Alemania? 5 equipos en 2 puntos
lo que
y hay 3 enfrentamientos directos en las 2 últimas jornadas.
El Stuttgart, que está último, juega contra el Hamburgo, que está 14º, 1 punto de diferencia.
Dos históricos.
Ese
hay que verlo, David.
Ese yo creo que lo hablamos ya hace 2 o 3 semanas, dijimos que ese partido va a ser inmortal.
Hay que verlo, pero es que hay un Hannover-Friburgo en la última jornada y hay un Paderborn-Stuttgart en la última jornada también, o sea...
Pues, a ver, estos partidos el sábado a las 3:30. Lo vas a contar tú aquí en Tiempo de Juego.
Algo haremos.
Sí. En Francia, jornada 37, toda la jornada el sábado a las 9. Por arriba, Montpellier, Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon, Burdeos. 6 puntos de diferencia.
Sí.
Por la Champions, Mónaco tercero juega contra el Metz. Y además, Lille, Olympique de Marsella, que está a 2 puntos del Mónaco. Y Evian, Saint-Étienne, que está también a 2 puntitos. Por abajo, Evian, que está 18º con 37 puntos, Reims, 17º con 4 más, y con 42 está el Caen, Lorraine, Niza y Toulouse. También está bien peleada. Te digo, Evian juega en casa ante el Saint-Étienne, el Reims contra el Rennes.
Bueno, lo contaremos también. Tú aquí lo vas a contar.
Gracias, Chato.
Hasta luego.
Gracias, David.
Un abrazo, chao. Gracias a Bravo, que es un santo varón, y a todos por estar ahí. Participar, en la Cooligan Cup en nuestro Facebook. Que la semana que viene tenéis que responder a las preguntas de Pedro Martín. 4 concursantes pelearán por la camiseta de George Best. Que paséis buena semana futbolera. Un abrazo para todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope. Y en Twitter, futbolcope.